¿Cerráis con vuestra comunicación las ponencias de la Sala León? Con vuestra ponencia titulada Historia del cambio climático por venir. Jorge sí. Díez y Alejandro Beltrán. Muchas gracias.
A ti.
Cuando queráis.
Ok. A continuación os mostraremos la presentación que hemos realizado acerca de los acuerdos y personalidades más importantes en la causa contra el cambio climático, además de muchas iniciativas de jóvenes.
Hemos titulado a nuestro trabajo Por venir porque está inspirado en una frase de Lope de Vega, que es: lo que mira lo pasado, lo porvenir advierte.
Por venir, una mirada en el tiempo para cambiar las cosas. A continuación empezaremos mostrando a través de una línea del tiempo los acuerdos y tratados más importantes.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, fue la primera gran conferencia de la ONU y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política ambiental internacional.
El Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono es un acuerdo global para proteger la capa de ozono de la Tierra, eliminando gradualmente los químicos que la perjudican, como son los hidrofluorocarburos, HFC, y su mayor logro es la recuperación parcial que se ha vivido en los últimos tiempos de la capa de ozono.
En 1988, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático brinda al mundo una visión científica clara sobre el estado actual del conocimiento sobre el cambio climático y sus impactos medioambientales y socioeconómicos potenciales. En 1990, el IPCC elabora su primer informe de evaluación, que este informe se allana el camino para la creación de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Esta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se celebró en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, con motivo del 20 aniversario de la Conferencia de Estocolmo. Se reunieron representantes de 178 países para reflexionar acerca de cómo las actividades humanas y sociales afectan en este gran problema.
Se adopta la Convención sobre el Cambio Climático y en mayo de 1992 se adopta esta convención, y este es el tratado clave para reducir el calentamiento global. En 1994 entra en vigor y en 1995 la COP1, que se celebra en Berlín, que fue la primer COP, y durante los siguientes años van a surgir nuevas COPs, sientan las bases para el protocolo de Kioto.
Este protocolo fue tal vez el acuerdo más importante contra el cambio climático del siglo XX y reunió nada más y nada menos que 192 países. Se firmó en 1997 y entró en vigor en 2005 y comprometió a los países industrializados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
En 2001 se celebran los acuerdos de Marrakech, que se adoptan en la COP7 para ayudar básicamente a los países en desarrollo a afrontar el cambio climático. Y en 2010 se adoptan los acuerdos de Cancún con el objetivo también de ayudar a los países en desarrollo y se establece el Fondo Verde para el Clima.
Para los años 2011 y 2012 tenemos grandes acontecimientos como la COP17 celebrada en Durban y la COP18 celebrada en Doha. En Durban, los gobiernos se comprometen a alcanzar un nuevo acuerdo universal contra el cambio climático de cara a 2015 y que entre en vigor en 2020. Y en la COP18 acuerdan acelerar los trabajos para conseguir este ansiado acuerdo, así como objetivos más ambiciosos.
En 2013 se celebra la COP19 en Varsovia, donde se adopta un calendario para celebrar los esfuerzos para acelerar los esfuerzos antes de 2020. Y se establece un mecanismo para abordar las pérdidas y los daños causados por el cambio climático a los países en desarrollo más vulnerables. Y la COP20 se celebra en Lima en 2014 para pedir que todos estos países expongan sus contribuciones para el 2015.
El Acuerdo de París se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2015, durante la COP21 en tal ciudad. Se firma un acuerdo histórico entre prácticamente todas las naciones de la Tierra contra el cambio climático y un futuro muy sostenible. En mi opinión, es el tratado más ambicioso hasta la fecha y sus objetivos son mantener el aumento de la temperatura mundial durante este siglo de 2 grados o incluso de 1,5 grados y mejorar la financiación e inversión en proyectos e iniciativas que contribuyan a la causa.
En 2016 se celebra la COP22 en Marrakech, donde celebran el impulso extraordinario sobre el cambio climático en todo el mundo. En 2016 también se celebra la COP24 en Katowice, donde los países aceptan poner en práctica el Acuerdo de París, pero dejan sin resolver el aumento de la temperatura del planeta que aumentó 1,5 grados. Y por último, en 2019 se celebra la COP25 en Madrid, donde se piden recortes de emisiones más ambiciosos, pero deja que desear, ya que algunas decisiones se posponen para la siguiente COP, como la disminución de las emisiones, por ejemplo.
Para el 2019 y 2020 se logró la Ley Europea del Clima, aprobada por el Parlamento Europeo, con el objetivo de lograr la neutralidad de emisiones de carbono de aquí a 2050 y, de forma más ambiciosa, un 60% de reducción de emisiones hasta 2030.
Bueno, a continuación os vamos a presentar una línea del tiempo sobre personajes importantes que lucharon contra este cambio climático e iniciativas personales. El primero, vamos a comenzar con John Muir, que no destaca por su lucha contra el cambio climático, ya que en aquella época no estaba tan acelerada, pero sí que publicó varios artículos para mostrar su amor por la naturaleza y arrancó una campaña para que el parque recibiese la misma protección que el Parque Nacional de Yellowstone.
Steve Evan Arrhenius. Arrhenius fue un niño prodigio nacido en Suecia. Estudió física y siempre quiso averiguar acerca de que si la concentración de CO2 era un factor determinante para causar el efecto invernadero. Basándose en los estudios de John Tyndall, donde identificó al metano, al vapor de agua y el CO2 como causantes del efecto invernadero, 11 años después publicó un estudio donde mostraba que la actividad humana sí que era la entrada principal de CO2 a la atmósfera, siendo el primero en avisar de este problema.
María Telkes. María Telkes era una científica que comenzó un proyecto de conversión de energía solar, pero se paralizó durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando finalizó la guerra, volvió con este proyecto con la idea de construir la primera casa solar del continente. El sistema de calefacción a base de sal desarrollado por Telkes era capaz de contener suficiente calor durante una etapa de 10 días de mal tiempo. Y María Telkes es considerada importante para el cambio climático, ya que la energía solar no es contaminante. Peter Kalmus. Peter Kalmus es un científico de la NASA, pero también un activista muy implicado en la reducción del consumo de combustibles fósiles y la lucha contra el que llama colapso climático.
Greta Thunberg es, sin duda, uno de los personajes del momento en la causa. Se hizo famosa tras una huelga escolar frente al Parlamento sueco para demandar más iniciativas climáticas. Tiene un espacio en la ONU para exigir compromisos nuevos y eficaces contra este problema a 60 líderes internacionales. Y así, uno de sus momentos más emblemáticos también fue en la COP24, su discurso de 3 minutos que se hizo viral y donde hizo reflexionar a todo el mundo para tener más conciencia sobre la situación.
A continuación, os vamos a mostrar jóvenes que lucharon contra el cambio climático, que no son tan famosos como los anteriores, pero sí que intentan concienciar al mundo para luchar contra el cambio climático. Voy a comenzar con Elena Walinga, que tiene 17 años y que cree que su comunidad Sarayaku está conectada y viva, y que por eso todos sus habitantes tienen la misión de usar de manera sostenible los recursos naturales de su territorio.
Celina Neyroc representó a su país en la cumbre de París y opinó que los gobiernos ya deberían de ser 100% renovables o al menos comenzar ya esta transición.
Emily Taylor critica a los gobiernos ya que depende de combustibles fósiles y no avanzan hacia fuentes de energía más limpias y renovables.
Paul Mutuku. Su misión es mostrar a los líderes mundiales que los jóvenes ya estamos actuando para resolver esta grave crisis. Aparte de mostrar cómo África, pese a ser la zona que ha contribuido menos a este problema, es la que está pagando todos los platos rotos.
Bueno, pues aquí tenemos una imagen sobre personas también que intentan concienciar sobre el cambio climático, y esta es una imagen de la Asunción, porque hace un año se hizo un trabajo sobre el cambio climático para concienciar a la clase, y también además en nuestro colegio de Asunción se realizan varios trabajos como un ecocalendario para tratar sobre el agua y varios trabajos en biología para que nos conciencien así de que el cambio climático en verdad es importante y que necesitamos frenarlo.
Desde que existe y es conocido el fenómeno del cambio climático, hay personas que niegan su existencia o creen que es una conspiración por parte de una élite mundial. Y cabe recalcar que, como en los últimos años, fueron ganando bastante fuerza en lugares como Internet, gracias a la desinformación. y a continuación os mostraremos algunas de las voces contra el cambio climático.
La primera voz que dice mucha gente es que se han producido cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra. Claro, pero estos cambios climáticos han sido por hechos naturales, no por el ser humano, que lo está acelerando. Es como decir que nosotros no causamos incendios forestales porque ya lo hacían antes en el pasado los rayos.
Uno de sus segundos argumentos es, ¿cómo va a estar produciéndose un cambio climático si hace frío? La respuesta es corta, es que menos frío no quiere decir que nunca haya frío. Y aunque los días fríos vayan a ser algo menos común, seguirán existiendo. E incluso los días y borrascas muy frías se verán favorecidas en algunos lugares por culpa de que el cambio climático produce temperaturas extremas.
El cambio climático es un proceso natural. Los seres humanos no son responsables. Los seres humanos han provocado mayor acumulación de CO2 en el efecto invernadero desde la revolución industrial y por eso se ha acelerado este cambio climático debido a las fábricas que contaminan la atmósfera.
Su último argumento más conocido es que las temperaturas no han variado apenas los últimos años. Esto se trata un problema de perspectiva y es que si tomamos como referencia las últimas dos décadas, los datos nos pueden llevar a una equivocación, y es que 14 de los 15 años más calurosos registrados en toda la historia han tenido lugar en este siglo.
Este es un mensaje para la gente, para concienciarla de que es nuestro poder y que juntos podemos. Todas estas personas de las que hemos hablado, que defienden nuestro mundo, luchan por nosotros y nuestro bienestar. Cada uno deberíamos aportar nuestro pequeño granito de arena. Otro mundo es posible y con acciones conjuntas garantizaremos a las generaciones futuras un planeta más sostenible.
Muchas gracias por su atención. Esperemos que nuestro trabajo acerca del cambio climático haya sido de su agrado.
Muchas gracias a vosotros, chicos. Me ha encantado la foto del final. A mí me gustaría que razonaseis así un poco más, como más largo, más tranquilamente, lo que habéis afirmado ahora de que el ser humano no es responsable del cambio climático.
No, sí, sí que es responsable.
Ah, os he entendido yo mal, vale.
No, es que eso era uno de los argumentos que tienen los negacionistas del cambio climático.
Claro,
y entonces luego los desmentíamos.
Vale, lo he entendido yo mal, perdonadme. Luego, otra cosa que os quería preguntar es, esto es un problema mío de toda la vida, pero si vosotros con este estudio sois capaces de comentar un poquito cómo trabaja el panel de expertos intergubernamentales este, ¿sabéis un poquito, sabéis explicar un poquito cómo funciona?
La verdad es que no tenemos mucha idea, pero sí que está presente en varias COPs y que también lucha y pone soluciones hacia países en desarrollo.
Sí, intenta que estas medidas sean a la vez buenas, pero que también no vayan muy en contra de los intereses de las grandes potencias, porque si no, no seguirían estos pasos.
¿Y estáis de acuerdo con la cuota o el porcentaje de representación que dan a cada uno de esos expertos del panel intergubernamental? Iba un poco por ahí mi pregunta.
No, yo creo que se le debería dar más voz y más representantes a estos paneles, ya que son muy importantes para la humanidad y para acabar con este problema.
Luego yo también quería preguntaros sobre estas personas estos jóvenes y jóvenes que habéis comentado, ¿cuál resaltaríais de esas cuatro que habéis nombrado? Elena, Selina, Emily, Paul, en vuestra opinión, para cada uno de vosotros, ¿cuál?
Pues tienen bastante en común, pero yo centraría más en Walinga, porque ella, con su propio pueblo, no es más allá de dar un mensaje, sino que actúa para usar recursos más sostenibles y eso es lo que deberíamos hacer todos, con nuestras propias comunidades.
Y a mí también me pareció también bastante curioso Paul Mutuku y su reflexión acerca de cómo África estaba pagando los platos rotos de esta gran crisis, cuando han sido los que menos han causado.
Eso ha salido en otra ponencia, no habéis podido estar presentes, pero hubo una ponencia en la que justamente también que encontraba datos de CO2 de todos los países y África y Latinoamérica no estaban representados. A mí sí que me gustaría también preguntaros que sobre este recorrido que habéis hecho sobre la historia del cambio climático, ese punto, desde ese punto de inflexión que fue en 1972 y probablemente sobre todo en 1992, ¿pensáis que hemos evolucionado, que se ha evolucionado o que todavía estamos ahí? ¿Cuál pensáis vosotros además que pueden ser los motivos para los que realmente nos estén dando los pasos decisivos que serían esperables, ¿no? Desde 1972 a 2021.
Yo creo que sí que ha habido un gran cambio social respecto al cambio climático. Antes ni se conocía su existencia ni cómo funcionaba y a la gente básicamente le daba igual. Ahora al menos vamos poco a poco, deberíamos ir más rápido en cambio de mentalidad, pero al menos ya sí. La gente es más ecologista, la gente cuida más al planeta y hay medidas muy buenas como las que se acordaron en el Acuerdo de París, aunque sí que tienen que ser más ambiciosas.
A mí lo que me gusta mucho es que los jóvenes cada vez están más concienciados y lo que me molesta más es que luego hay gobiernos que no siguen estas instrucciones que se celebran en estos tratados y que no, como Donald Trump que se separó de París, a mí los gobiernos son los que deberían llevar al futuro para frenar el cambio climático.
No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Sara, Covadonga, Alfonso, Teresa no la veo. desde el Colegio de la Inmaculada, chicos, no sé si veis que la... Paula, en la famosa puntos suspensivos ruedita... ¡Ay, no, perdón! ¿Ves ahí dos globitos como los bocadillos de los tebeos? Ese es nuestro chat. Si quieres hacer algo, si queréis hacer alguna pregunta a través de ahí... Porque a Elena no la veo. A ver, a Elena voy a picarla. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta más. Sí, Sara.
Bueno, por tiempos os la hago por aquí. Respecto a las acciones que comentasteis que se está haciendo dentro de la institución educativa a la que pertenecéis, a la Asunción, sí. Hablabais de charlas y de un calendario. ¿Creéis que este tipo de acciones dentro de las instituciones educativas cambian el concepto que vosotros tenéis sobre el cuidado al medio ambiente?
Yo creo que sí, pero más por concienciar a los alumnos, porque luego sí que es verdad que luego en nuestras casas y tal igual no reciclamos tanto y tal, pero sí que nos sirve para conocer lo que está pasando verdaderamente en el mundo.
Y también porque ya se nos dan medidas que podemos hacer en el futuro para acabar con este cambio. También, por ejemplo, nos mandaron un proyecto en el que cómo convertiríamos nuestra ciudad más verde. Pues yo creo que todas esas medidas que fuimos imaginando nosotros los alumnos sí que nos pueden dar soluciones para el futuro o al menos concienciación.
Una pregunta más, solamente. Covadonga, de la Universidad de León, os pregunta qué os ha aportado a vosotros la investigación que habéis hecho sobre, bueno, habéis hecho una documentación sobre la historia del cambio climático muy interesante, la verdad.
A mí bastante, ya que conocía bastante el cambio climático y las cosas que se han ido haciendo, pero más allá de, por ejemplo, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, las demás no las conocía tanto. Y es bueno que cada año se vayan haciendo reuniones para sofocar este problema y tener más conocimientos, nos ha adaptado, y más jóvenes y sus medidas.
Yo la verdad es que antes de hacer este trabajo no tenía casi ningún conocimiento y ahora la verdad es que me ha concienciado bastante. Y que, como estos jóvenes, nosotros también deberíamos lanzar un mensaje al mundo. Y también deberíamos empezar a usar recursos más sostenibles para ayudar a los que por nosotros están luchando, porque esa gente está luchando por nosotros y por nuestro planeta. Nosotros deberíamos también ser menos egoístas y luchar con ellos.
Muy bien. Creo que el Marta Gisela tiene una pregunta para vosotros. Dame un minutillo. No. Pregunta en el chat, que seguro que son ellos. ¿Creéis que todos estos acuerdos que se han producido a lo largo de la historia, un poco en la línea de lo que yo os he preguntado, realmente ha servido para algo o al final son todo palabras vacías?
A ver, yo creo que sí, pero que se puede hacer aún mucho más. Porque, por ejemplo, si no se hubiese realizado la conferencia de Estocolmo, la de 1972, pues posiblemente se hubiese tardado mucho más en empezar a tratar con este problema. Así como el protocolo de Kioto, el acuerdo de París. Y yo creo que vienen acuerdos mucho más ambiciosos en el tema.
Y que aparte, que estos son muchos mensajes que proponen estos tratados, pero al final... algunos se escapa, algunos no se realiza, no se hacen todos.
Y una más del chat, chicos. Jolín, ¿pensáis vosotros que las personas que han dedicado sus esfuerzos a luchar contra el cambio climático son reconocidas por ello? ¿Pensáis que...?
Sí, pero no lo que se debería. Se debería opinar, se debería conocerles mucho más a todas estas personas que han ido luchando y más que... yo qué sé, pues personajes de la televisión y demás.
Además, bueno, Greta Thunberg sí que se hizo bastante famosa, pero porque se plantó allí delante de todos y dio un mensaje hacia el mundo. Luego, bueno, pues estos jóvenes también lanzan su mensaje hacia el mundo, pero igual las redes sociales son muy importantes también para dar nuestro mensaje.
Muy bien. Pues no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias. Esta sala se cierra. Os hemos mandado tanto al chat de la... Está en todas las salas, ¿verdad, Sara? No.
Está en el streaming la encuesta para los participantes, porque para ellos creo que se les iba a enviar...
Otra parte. Bueno, para los compañeros que os han estado escuchando, hay una encuesta en el chat del streaming, donde iremos ahora todos a la sala plenaria para escuchar la conferencia de clausura. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Alejandro. Nos vemos ahora en la clausura. Cerramos la sala León y nos vamos al streaming de la sala plenaria. ¿De acuerdo?
Gracias,
chicos. Enhorabuena.
Gracias.
Yeah.